mundo.
Es claro.
Y toda revisión confesional tiene su centro de gravedad específica. Si estudiamos juiciosamente el budismo, esotérico y trascendental, que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a ciertos estados de ser y trascendental. Esto nos permite producir con pleno acierto el centro de gravedad específico de la realidad. Usted, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Ahora bien, si analizamos la religión egipcia, o náhuatl, azteca, maya, zapoteca, persa o caldea, tuvimos el centro de gravedad específico en Yesod. Ya sabemos en qué parece que la tierra cúbica de Yesod es el sexo. Y que tal Sephiroth se haya ubicado exactamente en los órganos sexuales. Mas si estudiamos cuidadosamente el esoterismo cristiano, descubrimos el centro de gravedad específico en Tiferet, el hijo del hombre, y deja la luz de su sexidad, como debemos nosotros tratar de comprender la mística del cristianismo auténtico. Ya sabemos nosotros que es el como sexidad, y digamos el espíritu matemático. Lo anciano de lo oculto, la verdad de la libertad, lo oculto de lo oculto, la misericordia de la consultada. Chomá es el segundo aspecto logoico, el crédito, el segundo logos, y Dina es el tercer logos, el Espíritu Santo, el paracleto. El Shiva de los indostanos. Estudiando algunos cabalistas, descubrimos ciertos errores. Hay alguien cuyo nombre no menciono. Enfatiza la idea de que Chomar es masculino y que Dinar es femenino. Y quiero poner a Chomaj y Minaj, una de las dos columnas del texto, algo así como el Yakin Moaj de la masonería. Es indiscutible que tan autor se haya equivocado, porque resulta que Minaj incluso es masculino y femenino. Polarizado en forma masculina es el Shiva de los indostanos. Pero de los blandos y así mismo, se convierte en la Shakti, es decir, en la divina madre Kundalini, en esa Isis o Ma, que aparece en el cristianismo, pues, en terribles sufrimientos con siete puñales clavados en el corazón. De manera que Vinaj en sí mismo se convierte en nuestro padre que está en nuestra divina madre. Así pues, considerando al Logos como Bahama, Vishnu y Shiva, o como Ketel, Chomaj y Vinaj, forma una trinidad perfecta dentro de la unidad, en conjunto lo que podríamos llamar el paz. Y si miramos a Vidar desdoblándose en la chati potencial, pues obviamente tenemos al Logos y su esposa, al Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini Chakti. Y ya se sabe que el Padre, el Divino, la Madre, deben encontrarse propiamente en Yesod. En alguna forma serían relacionados con Yesod, debido a que rigen la creación, más bien el reino, el mundo físico, no podría existir sin la fuerza de Yesod, es decir, el potencial vital, sexual, de ese sepia. Cuestionablemente tiene, pues, el Logos que utilizar ese sepia de Yesod para poder crear, para reproducir todas las especies, todas las cosas, para dar forma a todo lo que es así y será. Hay un Daat, hay un Sefira secreto que es Daat, se encuentra precisamente en Yesod. Ese Sefira secreto es que pues todo el tantismo, todo ese eso, todo esa, ese conocimiento tántrico que debidamente utilizado nos permite la autorrealización espiritual del ser. Y pues el primer triángulo de este pecho más similar es el paz, es un índice. Luego viene el segundo triángulo y es conveniente entender. Jeje, Jebura y Tiferet. Incuestionablemente, el segundo triángulo es crítico. Y el centro básico del segundo triángulo, centro nuclear, dijéramos, fundamental, es diferente. ¿Qué es el Jehová y Tiferet? Es el Espíritu Trío, manifestado, hijo del Padre, pero su centro básico, estructural, es precisamente el alma humana, diferente. Luego viene el tercer triángulo. El tercer triángulo que pues, está formado por Nechaz, Hod y Yesod. Nechaz es propiamente mental, la mente. Hod es el astral. Yesod es el asiento sexual o el asiento orgánico, vital orgánico del cuerpo físico. Por último tenemos a Malkuth, que es el físico. Pero bueno, lo cierto es que gravitatorio sin Yesod, dentro de la magia básica, ¿no? Bueno, es un sefira desprendido. Mire, ahora lo que no debemos perder de vista es que es bien cierto que el budismo tiene como centro de gravitación al viejo de los siglos, al Keter de la Cábala Hebraica. No por eso deja de ser menos cierto el budismo tántrico, sin el cual no se podía jamás llegar a la iniciación del Keter, ¿no? Ese budismo tántrico tiene su base en Yesod, ya sabemos que el budismo tántrico pues es el que se necesita para llegar a la autorrealización íntima del ser. Bien, continuando un poco por este camino de los grandes misterios, venimos a descubrir en las religiones egipcias a Yesod, pero no quiere decir por ese motivo que Yesod, la base o el fundamento de todo este universo, es el ser. Ya lo único que de lo cual se ocupe la religión de persa, egipcia, meca, etc. No sabemos nosotros que en el mundo nos encuentra la doctrina purísima de un Quetzalcóatl, escrito cósmico, mexicano. Ahora, por ejemplo, en el cristianismo auténtico, podemos nosotros ver con claridad meridiana, como centro de gravedad, al hijo, al Tiferet. Pero si aumentamos el metabolismo cristiano, subimos nosotros de Cristo, ganar caro, en la misma cruz del Redentor. Pues ya sabemos que el palo vertical es masculino, el horizontal lo es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Sobre la cruz está el individuo y criatura renovatus íntimo. Pues está el tantrismo en el fondo de todo ese cristianismo auténtico, verdadero. Conviene pues entender todo
esto. Explicaba usted, maestro, algo que es muy importante darle enseñanza a los neófitos. Preguntaba yo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen. Lo que usted contestó, que para esto es conocer la Cábala, y que solamente con un conocimiento a fondo de los dioses pilotes, de los tres triángulos y de Malkut, puede uno intuir la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Ya que estoy hablando sobre esto, quisiera usted repetir ese concepto, por favor.
Bueno, mañana vamos a dar respuesta. Es claro que no, en modo alguno podría entenderse el misterio de la Sagrada Concepción si no conociésemos de verdad el árbol de la vida. Ya decimos que el primer triángulo es lo heroico, fue constituido por Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Kete, Chumash y Vinaj, Chavalik. También decimos que Vinaj, sexta séptima, se desdobla en la Divina Madre Kundalini. Shiva se desdobla, pues, en Gestok. Eso de la Divina Madre es un orgullo. La Divina, ella me confunde, es el aspecto femenino de Shiva, el aspecto femenino de Vina, la esposa del Espíritu Santo. Después vienen los demás séfiras, como ya dijimos, en todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con su niño Aurus en sus brazos, a Venus con Cupido, a Mar, a María, con el niño Jesús, el Salvador, en sus brazos. Es claro que de ella y de él vienen los demás sefirotes. Él se desdobla en ella, su esposa. Ella se desdobla en Chesé, en Hebra y por último en Tífere, siendo Tífere el centro gravitatorio básico del segundo triángulo. De manera que ese Tífere, ese niño, es el que ella, la Isis, María, lleva en sus brazos su niño. Claro, ese niño tiene que venir al mundo, y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que viene, que nace en un pesebre o establo. La gente piensa en un establo por allá, situado en una aldea. No. Ante todo es bueno saber que el Belén ese donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no existía en la época de Jesús de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén, tiene su raíz en una etimología caldea, Belén, que significa torre del cuerpo. Y pues esto es simbólico. El establo está dentro de nosotros mismos. Y
ya que necesario ante todo crear un cuerpo astral, porque todo el mundo lo nace con el cuerpo astral. Sabemos que es posible crear mediante las transformaciones del mercurio de la filosofía secreta. Pues crearse el mental, el cuerpo de la razón objetiva. Por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, cuando ya posee uno los cuerpos físicos, astral, mental y causal, todo está listo como para recibir al niño. Sin embargo, muchos podrían, por ejemplo, darse el lujo de crearse sus vehículos, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte y vigoroso, un magnífico cuerpo astral, un extraordinario cuerpo mental y el cuerpo causal, y sin embargo, no por eso reencarnar al niño que la Divina Madre lleva en sus brazos. En ese punto, hay algo muy sutil, muy delicado, que fácilmente se escapa a cualquier cabalista. Podríamos confundir al diferente cabalístico propiamente con el cuerpo causal. He ahí el peligro que hay en esto. Solo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo en los Corintios, podríamos aclarar esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial. Impresionantemente, el terrenal está constituido por el físico con su asiento vital orgánico, realmente, que forma un todo único. Luego, el vehículo sideral, el cuerpo kelsiano, es cuando se habrá algún día. El mental, o cuerpo de la razón objetiva. Y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Es lo que podríamos definir como hombre terrenal. Ante todo, si queremos que venga diferente, el hijo mío, se necesita la que pase a existir el hombre, ¿verdad? El hombre terrenal. Porque el humanoide común y corriente todavía no es hombre. Cree que lo es, pero todavía no lo es. Solo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, puede ser denominado entonces hombre, aunque sea terrenal, pero hombre. El segundo hombre del cual nos habla Pablo está. Es el celestial. Y Pablo es muy sabio en esto. Pablo nos dice que así como pudimos atraer la imagen del terrenal, es decir, criar al hombre terrenal, que así debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial, es decir, del hijo del hombre. Alguien puede haber, por ejemplo, recibido la quinta iniciación del fuego. Y sin embargo, no por eso ha encarnado en sí mismo al Hijo del Hombre. Por lo común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la quinta iniciación del fuego. Un detalladito esto muy delicado, y solo a base de una rigurosa observación puede evitar uno el caer en el error. Propiamente, el advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo. Viene el Hijo del Hombre, simple, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la tierra, cuando el iniciado realmente ha agarrado el camino que es la directa, para ser más claro, el camino que puede conducirlo a la liberación final. Viene un establo humilde. Nace, pues, un pecero, los animales del deseo. Claro que cuando entra en el estado, el estado todavía no está limpio. El iniciado no ha tenido tiempo de disolver los elementos animales que lleva adentro. El niño nace, pues, muy débil. Ha sido concebido por obra y gracia del tercer loco y de la divina madre que lo llevó en su... Viene hecho un niño, recién nacido. Tiene que crecer, desarrollarse. Conforme vamos eliminando los elementos subhumanos, él va creciendo y se va desarrollando. En principio no se nota el caso del iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al hijo del hombre. Aparentemente es el mismo personaje. Sus debilidades poco más o menos son las mismas. El cambio de inmediato no se nota, porque el niño nace muy débil. Pero él tiene que someter todas las cosas. Él tiene que eliminar a los animales del sistema. Y lo hace con la ayuda de su linda madre, Kundalini. Tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al padre. Lo último que hace es vencer a la muerte, porque él siempre vence a la muerte, a la muerte. Después de que ha sometido todas las cosas, que ha desintegrado todos los elementos inhumanos que lleva dentro, pues que se ha eliminado del reino interior todo lo indeseado. Entonces el niño se somete al paz. Su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirlo. Así pues, él resucita el padre, y el padre resucita en él. Porque el hijo es uno con el padre, y el padre es uno con el hijo. Y quien ha visto al hijo, ha visto al padre. Es claro que al venir el mundo, será rechazado por los ancianos, y necesita gente llena de experiencia. Odiado por los escribas. Está establecido por ellos. Es decir, por los grandes intelectuales de su época. Y tercero, perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc., por los falseros, que son los religiosos de su tierra. Tendrá que ser muerto por muerte de cruz. ¿Sí? Como quiera que haya ingresado dentro de ese hombre terrenal. Y tal hombre debe morir en fin, aquí y ahora. Por eso se dice que ha de ser muerto por muerte de cruz. Téngase en cuenta que es con la cruz con la cual se pueden eliminar los elementos indeseados. Téngase en cuenta que la fidelidad al Padre se prueba con la cruz. Muchos son los que dicen, yo soy fiel a la noche, yo soy firme, pero a la hora falla con la cruz. ¿Dónde está la cruz? En el cruce de niña y yo, fallan ahí, ahí fornican, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades. Entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con ese instrumento de la cruz sexual, con el que hay que desintegrar los elementos inhumanos. Y llegar a la muerte también del hombre terrenal. Una vez que se ha llegado a la muerte del terrenal, entonces el hijo del hombre resucita. A los tres días. Los tres días son las tres purificaciones, por el hierro y por el pan. Esos tres días son representados con los tres clavos de la cruz. Mirando en fin. Mediante esas tres purificaciones a base de hierro y saco, como el hijo del hombre puede morir y resucitar dentro de los humanos. Hay que entender todo esto con claridad, mi hijo. Muchos son los que dicen, yo soy fiel a la noche, yo soy cual padre. Pero cuando llegó la hora de probar con la cruz, que muestra que no son fiel, ni chico, la pena. Yo no lo tengo ahorita, ¿no? Como todo esto que tengo está diciendo ahorita, esta situación del panísimo, y están muy conectados directamente con los festejos de la Semana Santa. Simplemente para entender un poco su conexión a lo que entendemos profanamente, no quiero usted referir todo el Domingo de Ramos, así que, bueno, todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético posible, maestro.
Bueno, vamos a dar una respuesta simple y bastante concreta, porque el tema sobre el cual pregunto equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo hacer es que la Semana Santa tenemos que vivirla dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en la gran obra. El Génesis del Apocalipsis de San Juan, Génesis de Moisés, claro, el Apocalipsis de San Juan, se complementa. Conviene que tenemos un vistazo algo a las Biblias y que veamos la coordinación de Génesis y Apocalipsis. Vamos a abrir aquí las Sagradas Escrituras. Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, la luz era buena, y separó Dios, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó Dios, y fue la tarde y la vida mañana y día. Y es el primer día del gran trabajo de la Semana Santa. Entonces hay que separar a la luz de las tinieblas. El iniciado tiene que bajar entonces a los mundos de las tinieblas y conocer el secreto de mal. Repito, el secreto de ahí, el secreto de Marcus, el secreto de los Cristos y la muerte segunda. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo nueva expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ese es el segundo trabajo que se hace. Ese es el segundo trabajo aquí mismo. Hay que separar las aguas de las aguas. Téngase en cuenta que cuando se habla de aguas, se está refiriendo el Génesis a esas aguas espermáticas del primer instante, al caos metálico en el cine. Es claro que en ese esperma está, digamos, el alma del mismo seno, el alma del caos, esa alma es el mercurio de la filosofía secreta.